The Archdiocese of Chicago is pleased to present Una Comunidad Católica de Fe. Join us for the next hour as we talk about issues affecting the lives of Hispanic Catholics in Cook and Lake Counties. Let's join our hosts, Father Claudio Diaz, Director of the Office for Hispanic Catholics, and Alejandro Castillo, Director of the Office of Hispanic Communications.
Una noche a la otra le transmite el mensaje del Señor, de su amor. No hay dicho ni palabras, no hay voces que se escuchen, mas por todo el universo resonante es su voz. Su gloria por encima de los cielos es cantada, hasta el fin del mundo llegan sus palabras, su pregón. Cantemos al Señor y publiquemos sus hazañas, qué grandes son sus obras, qué glorioso es nuestro Dios. Que todo ser viviente alabe su grandeza, y que todo lo que digan nuestras bocas sea agradable al Señor. Gloria a Dios. No hay dicho ni palabras, no hay voces que se escuchen, mas por todo el universo resonante es su voz. Su gloria por encima de los cielos es cantada.
Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa arquidiocesano de Una Comunidad Católica de Fe, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva latina, con Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Claudio Díaz, director del Ministerio Hispano. Una Comunidad Católica de Fe les llega cada sábado de 8 y media a 9 y media en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el padre Claudio Díaz y Alejandro Castillo.
Buenos días, Radio Escuchas, y buenos días, padre Claudio. ¿Cómo estamos hoy?
Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago. Una Comunidad Católica de Fe, nuevamente llegando a tu casa, a tu vida, a tu corazón.
Y pregrabado, padre.
Nos van a tener que disculpar, pero verdaderamente en estas semanas hemos tenido unos programas un poquito atareados, un poquito difíciles, pero les prometemos que estamos haciendo todo lo posible para cambiar esa situación lo más pronto que se pueda.
Uh-huh. Pero mejor de todo, padre, son programas fresquecitos.
Así es.
Es que se están grabando al día y para darles por lo menos una reflexión que está atada al día y información que están aquí para que se puedan preparar para este fin de semana y la semana que entra.
Así es. Así que no se nos van a ir careciendo de nada. Uh-huh. Dentro de lo que se pueda en este programa, trataremos de ofrecerle simplemente lo mejor para que puedan ir a su iglesia, a su misa dominical, a sus comunidades, pues ya con una base de este evangelio y también con noticias concernientes a los hispanos católicos en la arquidiócesis de Chicago.
Así es, padre. ¿Y qué hay de nuevo?
Pues mira, la semana pasada tuvimos, el domingo pasado, la solemnidad de Pentecostés, el Espíritu Santo que se derrama sobre toda la iglesia. Y en varias comunidades, Alejandro, hubo vigilias de Pentecostés. Mm. Se hizo una serie de servicios de oración, una serie de misas, de anticipatorias, una serie de devociones, señalando a la llegada del Espíritu Santo. Y en varias comunidades de fe se llevaron a cabo toda una serie de gestos, signos y eventos litúrgicos y devocionales que marcaron ese gran momento donde la iglesia celebra su cumpleaños. Uh-huh. Porque con Pentecostés el Espíritu Santo se derrama totalmente sobre la iglesia y nace la iglesia, nace como comunidad de fe, como cuerpo de Cristo en unidad perfecta. Salimos, no simplemente en las iglesias, sino que salimos al mundo a llevar la buena nueva de que Cristo murió y resucitó y es nuestro Salvador. Y también llevar la buena nueva de que su Santa Iglesia, quiere construir el reino de Dios, comenzándolo aquí en la tierra.
Uh-huh. Y padre, también tuvieron su día para sacerdotes, ¿verdad?
Efectivamente, el martes pasado tuvimos el día del sacerdotal en unión con nuestro cardenal en el Lexington House en Hickory Hills, aquí en Illinois. Y tuvimos todo un día de reflexión, todo un día de oración, de participación y de compartir, ¿no? Todos ahí, varios sacerdotes, habíamos como 400, uh-huh. 450 sacerdotes junto con nuestro cardenal, nuestros obispos, y discutimos el concepto de la iglesia universal y el concepto del sacerdocio uh-huh. universal. Ahora, en este año, en este verano, se va a inaugurar el año extraordinario del sacerdote.
Sí.
Y en preparación a eso, pues, le dimos ese tópico. Y la conclusión es que tenemos que recordar quiénes somos. El sacerdote es un servidor de Dios y de su pueblo. El sacerdote no es un trabajador social específicamente, no es un psicólogo específicamente, no es un administrador económico específicamente. El sacerdote es representación de Cristo, que es el sumo sacerdote, aquí en la tierra. Y por la ordenación y las facultades que se nos confieren, podemos hacer presente a Cristo más en los sacramentos, especialmente en la Eucaristía, uh-huh. en el sacramento del bautismo, del matrimonio y demás. Y que esa es nuestra primera identidad y que tenemos que recordarnos quiénes somos. Y con todos estos escándalos y con todas estas luchas y este mundo que va evolucionando y cambiando, tenemos que mantener una identidad clara uh-huh. de que somos servidores de Dios primeramente y servidores de la Santa Iglesia y por ende servidores del pueblo. Y eso pues fue muy bueno, fue muy reafirmante el entender quiénes somos a la luz de los misterios de Cristo.
Sí. Así es, en solidaridad con sus sacerdotes.
Exacto.
Y también nomás quería agregar, padre, que también el Chicago Católico ganó 5 premios.
Sí.
De la Asociación de la Prensa Católica en los Estados Unidos y Canadá. Le otorgó al Chicago Católico 5 premios, entre ellos el primer lugar de excelencia general. Uh-huh. Fíjese, de todos los periódicos católicos en español, en los Estados Unidos y Canadá, Chicago Católico sacó el primer lugar.
¡Eso! ¡Felicidades, Chicago Católico! ¡Felicidades! Así que Chicago Católico recibió la primera posición, el primer premio por excelencia, ¿no?
General.
General, de todos los periódicos hispanos uh-huh. en los Estados Unidos y Canadá. Chicago Católico, número uno. Bravo.
Número uno. Y padre, usted sacó un segundo lugar en la categoría vida espiritual. So, si no fuera por su apoyo, su participación en el periódico y los demás columnistas, de seguro no hubiéramos sacado este gran honor.
Bendito Dios. Damos gracias a Dios por esos reconocimientos y gracias a... Es la asociación, ¿no? De periódicos católicos, de prensa católica.
De prensa católica, sí.
Claro.
De los Estados Unidos.
Damos gracias a Dios por ese reconocimiento del periódico y ciertamente por también el honor que me han hecho de reconocer lo poquito que uno hace como editor, o no editor, sino como columnista uh-huh. para el Chicago Católico. Son momentos que te reafirman, son momentos que te ayudan y son momentos en que uno dice, lo acepto en nombre del pueblo de Dios, en nombre de mi gente hispana, de mi gente católica hispana, acepto ese reconocimiento porque últimamente uno es un reflejo de los hijos de Dios.
Así
que gracias y que siga la fiesta.
Que siga, padre.
Eso.
Pero por el momento vamos a continuar como es nuestra tradición.
Con
otra fiesta.
Que es la fiesta de la Escritura.
Y la Santísima Trinidad.
Eso.
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, los 11 discípulos se fueron a Galilea y subieron al monte en el que Jesús los había citado. Al ver a Jesús, se postraron, aunque algunos titubeaban. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo, me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándolas a cumplir todo cuanto yo les he mandado. Y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esta es la palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Hermanas y hermanos, en este domingo celebramos la solemnidad de la Santísima Trinidad. Y el evangelio seleccionado es el evangelio según San Mateo. Dice que en aquel tiempo los 11 discípulos se fueron a Galilea y subieron al monte en el que Jesús los había citado. Hay un sentido de convocación, hay un sentido de reunión, hay un sentido donde Jesús los llama con un propósito en ese monte. Ahora, bien sabemos, porque se ha dicho en varias ocasiones en este programa, que el subir a la montaña significa cercanía con Dios. Cuando Jesús sube a la montaña, cuando Moisés sube al monte Sinaí, cuando el arca de la alianza se queda detenida en el monte Horeb, esa subida representa cercanía a Dios, cercanía al cielo, contacto con Dios Todopoderoso. Y de ahí que Jesús los llama, ¿verdad? Los consulta, vamos al monte, vamos a elevarnos, hay algo que decir. Y dice que al ver a Jesús se postraron porque algunos titubeaban. Este evento se da, ¿verdad? Después de la Pascua, después de la resurrección, algunos titubeaban. Tuvieron que tener la fuerza del Espíritu Santo para caer en cuenta. Tuvieron que tener la fuerza de ese espíritu de liberación, de ese espíritu de sabiduría, de ese espíritu de libertad, para darse cuenta de que quién era Jesús en su capacidad como Salvador y Redentor. Y dice que al ver a Jesús se postraron, aunque algunos titubeaban, todavía uno que otro que por su naturaleza humana titubeaba. Entonces Jesús se acerca a ellos y dice, me ha dado todo el poder en el cielo y en la tierra. Atención, esto es un misterio. Es un misterio. El entender que Jesús es todo Dios y es todo hombre. Claro que lo podemos expresar teológicamente. Podemos aquí discutir los 5 argumentos ontológicos de San Anselmo, de por qué Dios es Dios, o Santo Tomás de Aquino, o el misterio de la encarnación. Lo podemos hablar y discutir, pero últimamente la presencia de Jesús, todo hombre sin perder su divinidad, y todo Dios sin perder su humanidad, ¿verdad? Pues es un misterio. Es una idea con la cual tenemos que lidiar y luchar y desglosar y quitar velos, según la historia de la iglesia, ¿verdad? Que nos ayuda a entender eso un poco más. Claro que lo vamos a entender en el día final. Claro que lo vamos a entender en su totalidad cuando alcance el cielo. Pero mientras tanto, esto es un misterio. Dice, se me ha dado todo el poder en el cielo y en la tierra. Así que si tienes poder en cielo y en la tierra, eres Dios. Porque solamente Dios tiene todo el poder, porque Él es creador, ¿verdad? Y Él, Jesús, tiene todo el poder también en la tierra, no simplemente en el cielo, sino en la tierra, porque es un ser humano. Entonces, no simplemente Él creó el ser humano por ser Dios, sino que vivió lo que es un ser humano. Y eso a Él le dio inclusive hasta más poder, ¿verdad? Así que es interesante el ver cómo Él dice, se me ha dado todo el poder en el cielo y en la tierra, un poder absoluto, Él es Dios. Vayan pues y enseñen a todas las naciones. Mira qué interesante, dicen, vayan pues, hay un sentido de envío, hay un sentido de que ahora ustedes son parte de este plan. Ahora a ustedes les toca compartir este misterio. Y estamos aquí en esta montaña, y estamos aquí en la cercanía con Dios, y desde esta montaña, y desde esta cercanía con Dios, yo te envío. Es lo mismo que se hace en el Instituto de Liderazgo Pastoral, del cual vamos a hablar un poco más. Adelante. Hay un envío, hay una preparación. Dice, enseñen primeramente, ¿verdad? Enseñen y bauticen a las naciones, o sea, sin discriminar. Hombre, mujer, blanco, negro, trigueñito, asiático, europeo, joven, viejito. Enseñen a las naciones y después bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñándolas a cumplir todo cuanto yo les he mandado. Aquí hay tres misiones. Número uno, enseñar, evangelizar. Número dos, bautizar, recibir el sacramento. Y número tres, a cumplir todo cuanto yo les he mandado, catequizar. Así que estamos llamados a ser catequistas. Estamos llamados a ser asistentes de la salvación de esa persona. No que vayamos a salvar a nadie, porque solamente hay un Salvador. Y ese es Jesús Cristo. Pero uno puede ayudar a que una persona se salve. Tú puedes contribuir a que una persona se acerque más a Dios. Así que tenemos, número uno, que llevar el evangelio a todas las naciones. Número dos, ayudar a esa salvación, en este caso con el bautismo. Y número tres, a catequizar, a enseñarles a ellos a cumplir todo lo que Cristo les nos ha mandado hacer. Y sepan, dice la Escritura, que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Escúchame, pueblo de Dios, Dios no se muda. Dios no se muda. Todo lo demás viene y va. Repito, en esta vida, todo lo demás viene y va. El dinero viene y se va. La salud viene y se va. Los políticos vienen y se van. Los bancos vienen y se van. Las modas vienen y se van. La juventud viene y se va en uno mismo. Pero lo que no se muda es Dios. Santa Teresa de Ávila tiene un poema conocidísimo, me imagino que muchos de ustedes lo conocen, y dice así: nada te turbe, nada te espante, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Dios no se muda, nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta. Y de ahí que Cristo nos está diciendo lo mismo. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Cristo en las buenas, Cristo en las difíciles. Él está con nosotros, pero nos toca a nosotros estar con Él. Nos toca a nosotros devolverle con la misma moneda y decirle: Cristo, tú estás conmigo. Yo quiero estar contigo y por eso quiero evangelizar y por eso quiero asistir a la salvación de los demás y por eso quiero catequizar. Y para muchos esto se lleva a cabo en el contexto de un Dios trinitario. Un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo. ¿Y qué hace el Dios Padre? Crea. Inspira. ¿Qué hace el Dios Hijo? Salva. Es nuestro Redentor. ¿Y qué hace el Dios Espíritu Santo? Te mueve, te empuja, te da la palabra, te consuela. ¿Y qué nos pide Dios en este domingo? Evangelizar, bautizar, catequizar. ¿Acaso no es lo mismo? ¿No nos está pidiendo que al bautizar que demos vida? Crear, ser padres y madres creadores. No nos está pidiendo que ayudemos a la redención del mundo cuando evangelizamos al pueblo. No nos está pidiendo que seamos inspiración a los demás al catequizar. La relación es esa. Es una relación tríptica. Es una relación de tres: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y nos convertimos en hijos e hijas de un Padre Todopoderoso. Y nos convertimos en hermanas y hermanos de un Salvador y Redentor. Y nos convertimos en templos del Espíritu Santo. El Espíritu que te da sabiduría. El Espíritu que te dice decir la verdad. El Espíritu que te da la paz. Y todo esto para muchos es un misterio. Un misterio no porque no se pueda resolver. Esto en algún momento se va a resolver cuando nos toque el cielo. Ahí se nos explicará todo. Pero un misterio puede tener otra definición. Y les voy a decir una historia que yo he dicho en programas anteriores. Y es la historia que tiene que ver, creo que en una ocasión escribí para el Chicago Católico, la habitación de la abuela, el cuarto de la abuela. Mi abuela tenía su habitación de dormitorio en la casa, en su casona, y se consideraba el Santa Santorum. Ahí no iba nadie. Podías estar en la sala, podías estar en el balcón, en la galería, en la cocina, en algunos cuartos dormitorios, pero en el cuarto de la abuela nunca, nunca podías estar. Era prohibido entrar a esa habitación si no tenías una razón. Y claro, nosotros éramos como 7 nietos que vivíamos en la finca de caña de azúcar de mis abuelos. Y estábamos fascinados con esa orden, tú sabes. Y claro, uno como niño, ya tú sabes, lo que me vayas a prohibir, eso es lo que voy a hacer. Y un día, nuestra naturaleza humana se llevó lo mejor de nosotros. Y nos aseguramos que abuela fuera al jardín a tender sus rosas. Y como 7 de nosotros, nos metimos a la habitación, al dormitorio de la abuela. Y estábamos los 7. Dios mío, muriéndonos del miedo, aterrorizados. ¿Qué vamos a encontrar aquí? Y era toda una aventura. Y nos metimos en ese gran misterio de la habitación de la abuela. ¿Y qué descubrimos? Descubrimos sus joyas. Tenía un tocador y había un joyero y estaba abierto. Y tenía sus collares, ciertas sortijas, ciertos aretes, sus joyas. Y también tenía su abanico cerca de sus joyas. Y en la mesita de noche notamos que ahí estaba su Biblia. Y también al lado de la Biblia habían fotos. Y entre fotos y Biblias encontramos una caja de dientes. O sea, abuela usaba dientes postizos. Así que imagínense, según íbamos descubriendo este misterio, viendo cada vez más cosas y más cosas, hasta que de momento se aparece la abuela sin avisar. Y nos dice a todos nosotros, ok, se acabó el circo, se murió el chango, pa' afuera. Y nos sacó y nosotros muy indignados dejamos la habitación, pero muy pronto. Pero dejamos la habitación con un conocimiento. Ya sabíamos un poquito más de la abuela, ¿no? Y así es la Santísima Trinidad. En la medida en que tú estés con ella, en la medida en que tú leas de ella, en la medida en que tú permitas que Dios se manifieste en tu vida, vas conociendo cualidades de la Santísima Trinidad. El misterio de la Santísima Trinidad se parece a la habitación de la abuela. Para algunos quizás sea un objeto de curiosidad, para otros es un objeto, ¿verdad?, de afecto. Y ocasionalmente se nos da como que una ventanita en ese misterio. Ocasionalmente se abre un poco la ventana y puedes ver, puedes observar lo que significa la Santísima Trinidad. Y hoy celebramos la fiesta, esta gran solemnidad. Y estamos cara a cara con ese misterio de Dios. Dios en la Trinidad recrea a su propia familia. En la relación de Padre, de Hijo y de Espíritu Santo, vemos una armonía, vemos un sentido de unidad, un sentido de balance, un sentido de comunión. Y es un misterio porque nuestras mentes, en ocasiones, o no en ocasiones, hasta el presente, nuestras mentes no pueden entender en totalidad, a profundidad, ese tipo de relación de Dios consigo mismo. Porque somos seres humanos, ilimitados. Y hoy te quiero, pero mañana me enojo contigo y pues te quiero menos. ¿Verdad? O hoy no te quiero, pero mañana hiciste una cosa muy bonita por mí y de momento te tengo cariño. ¿Por qué esos sentimientos ambivalentes? Porque somos seres humanos. Somos imperfectos. Eso no existe en la Trinidad. El Padre ama al Hijo. Lo amó desde un principio, lo ama ahora y lo seguirá amando. Al igual el Espíritu Santo con el Padre, al igual el Hijo con el Espíritu Santo. Los tres es una unidad perfecta y es una compenetración relacional. Para nosotros los cristianos, un misterio es una cosa con la cual uno está lidiando, luchando, peleando con eso, ¿no? Es un misterio porque todavía no ha sido completamente revelado. Y lo que se nos enseña son pedacitos, ¿no? Son pedacitos de esa relación tan íntima que es la Santísima Trinidad. Y aunque podamos escribir volúmenes de libros, enciclopedias sobre Dios, aún así no podemos decir que tenemos todo el conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque Dios evoluciona también. No es un Dios estático. Es un Dios que cuando ya tú te crees que te lo has figurado, se da la media vuelta y ¡boom! Es otra cosa que yo no entiendo o no pueda comprender. Ahora, el hecho es que esta manera trinitaria de amar es un misterio, pero eso no lo hace menos real. Atención, porque hay quien diga, si yo no lo entiendo, pues no lo puedo amar. Atención, atención, porque quizás usted, como padre o como madre, no entienda los impulsos de su hijo o de su hija adolescente y las decisiones que ellos hacen, pero aún así usted los ama incondicionalmente. ¿Me explico? El hecho de que no lo entiendas a profundidad no quiere decir que lo vas a amar menos. Ah, atención. ¿O qué me dices de los padres de un niño recién nacido, verdad? Que por primera vez lo tienes en tus brazos y tú no sabes lo que va a ser el futuro de ese niño. Tú no conoces ese niño. Tú no sabes si ese niño va a tener una inteligencia superdotada en ese momento o si va a tener un reto mental. O una limitación mental. Tú no sabes si él va a ser un doctor o si ese niño se va a convertir en un maestro. Tú no conoces a ese niño. Tú no sabes si ese bebé recién nacido va a tener un temperamento alegre, jocoso, o que va a tener un temperamento intenso, ¿no? Un temperamento fuerte. Tú no lo sabes cuando aceptas a tu hijo por primera vez en tus brazos, pero aún así lo amas. Aún así es tuyo. Aún así tú te haces responsable por ese niño, aunque no lo conozcas. Así es la Santísima Trinidad. Tú no tienes que conocerla en su perfección y saber, you know, la relación, esto, Padre, Creador, Espíritu, Consolador, Hijo, Redentor, y desglosarlo. Y aún así los amas, porque tú amas a Dios y Dios es una unidad. De esa misma forma, los misterios se van revelando según la jornada de la vida de uno se va llevando a cabo.
Ustedes están sintonizando al programa arquidiocesano de una comunidad católica de fe. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos.
Estoy tomando de la fuente que no cesará. Bebiendo agua viva, provista por el Padre, estoy tomando de la fuente que no cesará. Esa fuente que estoy hablando, vida eterna está brotando, él lava todas tus penas y dolor.
salpica para vida eterna en mi ser. Tomando de la fuente, tomando de la fuente, estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy seguro que nunca jamás tendré más sed. Oh, cómo llena mi vida con ese gozo que yo sentí cuando le conocí. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará.
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Una Comunidad Católica de Fe. Un breve recordatorio que este programa es pregrabado. Ahora continuamos con la reflexión del Padre Claudio.
Luego entonces concluimos que un misterio es aquello que poco a poco, a través de la jornada de la vida, se va revelando. No podríamos decir que un misterio es una cosa que nunca tiene solución. No. En ese sentido, en el sentido de las Escrituras, un misterio es aquello que se nos da poco a poco y que según vamos evolucionando y nos vamos acercando cada día más a Él, conocemos un poquito más de Dios y de su plan de salvación. Pero hay algo que sabemos de la Santísima Trinidad, atención. Hay varias cosas, pero una en específico, sabemos que la Santísima Trinidad es relacional. Que hay una relación, que Dios Padre ama a Dios Hijo, que Dios Hijo ama al Espíritu Santo y que el Espíritu Santo ama a Dios Padre. Hay un intercambio de voluntades, de conocimiento, de corazones. Hay una relación en perfecta unidad. Eso lo sabemos. Y sabemos que tenemos una invitación a descubrir esa relación con lo divino. Esa relación nuestra con Dios a través de las enseñanzas de los evangelios, por ejemplo. Nosotros somos hijos de Dios Padre, el Creador. Somos personas marcadas de una forma particular a través de las aguas del bautismo. Y eso lo vemos en los evangelios. Estamos llamados a ser pueblo de reyes, asamblea santa, pueblo sacerdotal. Y desde el vientre de nuestras madres, Dios nos escogió. no por accidente, atención, fue con intencionalidad. Y de esa forma estamos llamados a cooperar con su plan. Ultimadamente, una vez sabemos quiénes somos, el próximo paso es qué hacemos. ¿Para dónde vamos con este conocimiento? ¿Y qué nos dice la Escritura? ¿Qué nos dice el Evangelio de este domingo? Vayan por el mundo y prediquen el Evangelio y bauticen, evangelicen, catequicen y demás. Nos invita Dios a ser parte de su plan de salvación. Y fue Dios quien nos permitió hacer nosotros agentes secundarios y agentes secundarios co-creadores. No estamos creando nada porque Dios fue el que creó todo, pero estamos recreando, estamos apoyando esa creación, ¿no? Con lo que podamos hacer por amor al mundo y por amor a la creación de Dios. Somos hermanos, hijos e hijas. Somos parte de Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. Somos hijos del Padre, hermanos del Hijo. ¿Y qué estamos llamados a hacer? A imitar a Jesús. Tenemos que imitar a nuestro hermano en su capacidad de tocar las vidas de otros, de evangelizar, de traer a otros al reino de Dios. Y finalmente, estamos tocados por el Espíritu Santo a ser un templo. Cada vez que recibimos la hostia, por decir, nos convertimos en sagrarios. Fíjate, piensen en eso. Cada vez que tú recibes esa hostia, tú eres un pequeño sagrario hecho de piel, ¿no? Y de músculos. Pero eres un sagrario. Y ahí mora el Espíritu. Y ahí mora Dios. Y Dios, a través del Espíritu Santo, te da fe, te da paciencia, te da sabiduría, te quita el miedo para lanzarte, te ubica. Te centra el Espíritu Santo y tenemos que ser templos de ese Espíritu y permitir que ese Espíritu se derrame y salga hacia el mundo. Así pues, como hemos visto, la Santísima Trinidad es relacional y tenemos que ser parte de esa relación. Dios, en su misterio más infinito en nuestras vidas, nos permite un pedacito y nos abre una ventanita para poder ser parte de ese misterio, para poder estar en comunión con ese misterio. Así que como hijos e hijas del mismo Padre, a través de nuestra relación con Jesucristo, encendamos la llamarada del Espíritu Santo para convertirnos en espejo de esa relación prima que es la Santísima Trinidad. Y en la medida en que vivimos esto, nos convertimos en parte de esa manera trinitaria de salvación para el mundo. Y tenemos que hacerlo con la misma emoción de un grupo de chiquillos entrando en el cuarto de la abuela. ¿Y qué tal si decimos juntos: Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Muchísimas gracias, Padre, por esa reflexión. Y ahora sí nos podría proveer una oración para todas las peticiones que normalmente entran durante este segmento.
Perfecto, perfecto. Así que recordemos, hermanitas y hermanitos, que este programa está grabado. Así que, por favor, no me llamen a la estación porque el gringo no sabe español. Y se me va a enojar. Pero bueno, no, son bromas. Vamos a colocarnos en la presencia del Señor. Y vamos a hacer como lo hacemos siempre. Si usted puede colocar su mano sobre la radio, únase a nosotros con ese gesto de solidaridad. Si no puedes, porque a lo mejor estás en una cama, trata de tocar la mesita donde está esa radio. Si no puedes, porque estás en el trabajo, coloca tu corazón sobre esa radio y seamos uno con Dios. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, que desde las nubes nos invitas a ser co-creadores, ayudar en la salvación del mundo y a llevar tu espíritu a los demás, escucha nuestra oración. Y te pedimos, Señor, por las familias católicas hispanas, Señor, míralas con misericordia. Te pedimos por los matrimonios, Señor, para que ellos se vean el uno al otro y entiendan que son los mejores amigos. para que ellos se vean el uno al otro y entiendan que son un equipo y que de ahí tiene que salir, Señor, la bonanza de tu palabra, para que se apoyen y de esa manera le enseñen a amar a sus hijos. Te pedimos por los hijos, Señor, de estas familias. Te pedimos por los hijos buenos, los que siguen instrucciones, los que te quieren mucho, los que adoran a los papás, para que les siga dando esa fuerza, Señor, y ellos sigan perseverando en tu espíritu. Y también te pedimos por los hijos rebeldes, Señor, para que ellos abran los ojos a lo hermoso, para que ellos abran su corazón a todo aquello que viene de ti, Señor, que se den cuenta que ellos están llamados a amar, y simplemente a eso, a amar. Toca esos corazones, Señor. Te pedimos por nuestros inmigrantes. Toca el corazón de este gobierno, Señor, para que se crean leyes justas e inclusivas de todo aquel que trabaja, vive y contribuye en este país. Te pedimos por los enfermos, Señor. Aquellos hombres y mujeres que te necesitan física, espiritual, emocional y mentalmente. Trae sanación a tu pueblo, Señor. Sin ti nada es posible. Contigo nada es imposible. Todo es posible, Señor. Bendice los cuerpos, almas y espíritus, mentes de tu pueblo y trae la sanación. Señor, también te pido de una forma muy especial por aquellos hombres y mujeres que están en las cárceles, para que dentro de las cárceles ellos vean con libertad que tú eres la solución, que tú eres el camino. Y aunque estén rodeados de barrotes y de muros, sus almas aún así te pertenecen. Y ellos son tus hijos e hijas. Ilumínalos, Señor. Finalmente, por nuestros muertos. Bendice, Señor, el alma de aquellos que se han ido antes de nosotros al cielo. Gracias porque con sus vidas ellos enriquecieron nuestras vidas. Para que nuestros difuntitos descansen en paz. Por todo esto, Señor, y por todas las necesidades del pueblo, te lo pedimos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
Amén. Amén. Muchísimas gracias, Padre. Ahora vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un minuto.
Este programa está patrocinado en parte por la Orden Católica de Foresters, una sociedad católica fraternal de prestaciones, sirviendo a las familias católicas desde 1883. No se les olvide pedir y leer el Chicago Católico, el periódico oficial de la Arquidiócesis de Chicago y el instrumento de evangelización al proveer información actualizada y nuestra guía en cuestiones de fe, moral y vida espiritual. Para más información, llamen al 312-655-7880. Este programa está patrocinado por los cementerios católicos, al servicio de la comunidad católica desde 1837. Los 42 cementerios de la Arquidiócesis de Chicago cuentan con planes anticipados que cubren la mayoría de los arreglos necesarios para un entierro. Llame hoy al 708-449-2340. Y un consejero de cementerios católicos se pondrá a su disposición.
Bueno, ya regresamos a nuestro programa radial, Padre, y aquí tenemos dos invitados especiales. Uh-huh. Representan el Instituto de Liderazgo Pastoral, Ivonne y José Paz. Bienvenidos a ustedes dos. ¿Cómo han estado?
Hola, muy bien. Muchas gracias.
Gracias por la invitación. Muy bien.
Estamos muy contentos de que estén aquí. Yo los conozco de mi visita a su comunidad de fe, a su parroquia, ¿verdad? ¿Y su parroquia? Diga el nombre.
Espíritu Santo.
Eso, Holy Spirit, bring it on.
¿En dónde? ¿En Schaumburg?
En Schaumburg.
Schaumburg, ok.
Así y tienen una comunidad preciosa, tienen una comunidad
gracias.
Bien grande, bien joven, bien animada, llena de energía, así que échenle ganas. Y ustedes están aquí para dar un testimonio, ¿verdad que sí?
Así es.
¿Ustedes vienen en nombre de qué grupo o de qué instituto?
Venimos en nombre del Instituto de Liderazgo Pastoral. Nosotros recién nos graduamos este año del programa de 2 años Y bueno, pues estamos súper contentos, con mucho ánimo para poner en acción todo lo que aprendimos allá.
Bendito Dios. ¿Y qué es eso del instituto? A ver, háblame un poquito de esta institución.
Bueno, para poder entender la importancia que tiene el instituto, primero hay que entender la importancia que tenemos nosotros como hispanos en este país y sobre todo en nuestra comunidad católica de fe. Somos un grupo importante y ya que buscamos el apoyo, yo invito a todos a que nos unamos a nuestras parroquias porque hay cantidad de oportunidades para encontrar un apoyo y encontrar una comunidad que busca ayudarte y hacer unión. Entonces, dentro de la importancia de la comunidad, ahorita estamos creciendo tanto que ya los laicos estamos jugando un papel importantísimo en el desarrollo y el crecimiento de nuestra comunidad católica. Entonces, en esta participación que tenemos los laicos, también requerimos de formación, requerimos de un apoyo y el instituto es una instancia que nos invita a las personas que tenemos en el corazón a apoyar a la comunidad y participar en nuestras parroquias, tener esa oportunidad de formación, por eso es tan importante.
Y esto es fundamental, porque yo veo que el futuro de la iglesia está en manos de dos cosas. Primero, el Espíritu Santo, ¿no?
Así
es. El Espíritu
es.
Santo.
Amén.
Nos va a decir por dónde va la cosa, ¿verdad? Uh-huh. Que sí, siempre.
Sí, claro que
y
sí.
Y segundo, el futuro está en el laicado.
Sí, señor.
Pero ¿qué tipo de laicado? El que tú dijiste, comprometido y formado. Formado. Es porque vamos evolucionando y ya no es suficiente el conocer un poquito. Ya tenemos que conocer un poco más si queremos ser líderes. Y si queremos, ¿verdad?, empujar esta visión de iglesia hacia el futuro. Pero ¿por qué el instituto? ¿Qué hace? ¿Qué permite? ¿Qué aprende uno en este instituto que a uno le da la facilidad de poder ser líder? A ver.
Bueno, primero que nada, nosotros entramos y recibimos cursos de habilidades humanas.
Ok.
Ahí te enseñan a ser un buen líder. Un buen líder es una persona que despierta el ánimo en los demás y descubre los nuevos líderes, impulsa nueva gente y además nos enseñan a reconocer el valor de cada persona. Cada persona tiene diferentes dones y si lo sabemos reconocer, es una riqueza inmensa que tenemos en nuestra comunidad y que podemos aprovechar.
Así es, y es muy interesante que sea el aspecto humano, ¿verdad? Por donde se comienza en el instituto y después se va a aspectos un poco más especializados, ¿verdad?
Así es, ya que a ti también te ayudan a potencializar tus propios dones, a reconocerlos y a desarrollarlos. Y en esta, lo que es la formación, tenemos estudio bíblico, nos enseñan del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, pero más que nada, aparte de conocerlo y entenderlo de una manera contextual y no fundamentalista, nos forma para pues no caer en malas interpretaciones, porque bueno, sabemos que a veces es un elemento muy tomado por nuestros hermanos separados que a veces desvía y distrae y desubica a muchas personas. Entonces, debemos de haber muchas personas en nuestra comunidad preparados para poder enfrentar y poder reconocer el valor que tiene la Biblia, la palabra de Dios, como un alimento también. No, además de la Eucaristía, tenemos ese gran alimento que es la palabra de Dios que está contenida en la Biblia y nos enseñan a tomar esa riqueza, a hacerla nuestra, pero sobre todo a hacer la vida.
Bendito Dios.
Eso es lo más grande, es el tesoro más grande que tenemos ahí en el instituto, que nos enseñan cómo de esa riqueza hacerla parte de tu vida y enriquecer tu vida y todos los que están a tu alrededor.
Bendito Dios. ¿Y cuáles son algunos de los requisitos? O sea, una persona para ir al instituto, ¿qué tiene que hacer o a dónde hay que llamar? ¿Cuáles son algunos de los requisitos?
Bueno, si el instituto busca que las personas que van a tomar el curso tengan cierto perfil, buscamos personas que den un testimonio de vida cristiana en su comunidad, que tengan una experiencia pastoral de por lo menos 2 años en la parroquia en donde vive, y pues también que tenga el apoyo del párroco y de la comunidad.
O sea que estamos buscando personas envueltas, ¿no? Así personas es. Católicos que tengan fe, uh-huh. ¿verdad? Número uno. Número dos, que por lo menos hayan tenido una presencia activa de por lo menos 2 años.
Así es.
En una comunidad de fe, ¿verdad?
Así es.
Y el tercero es el elemento del apoyo del párroco. ¿Y por qué eso? ¿Por qué ustedes creen que el apoyo del párroco y no, pues yo voy aquí y aplico como si fuera un préstamo? Y, sí, y aún así con préstamos también ocupamos referencia.
Así es.
Pero ¿a qué se debe esto del apoyo del párroco? A ver.
Bueno, es que también parte de lo que uno va aprendiendo es que todos tenemos una misma misión. Entonces, la idea es que nos unamos a la misión de la iglesia y pues llevarla a cabo, o sea, ponerla a trabajar, ponerla en acción con los programas que ya están en la parroquia, y pues con el apoyo del párroco para que pues todo sea, ¿no?, más fuerte y que tenga realmente una finalidad.
Uh-huh, ciertamente.
Y hermanos, recordemos que la iglesia es carismática, está viviendo de los dones de todos nosotros, pero también es jerárquica y debemos de reconocer la presencia de nuestro párroco como nuestro guía, como la voz de nuestro obispo y de nuestro pastor.
Bendito Dios, uh-huh. así es. Y por jerárquica, cada cual tiene su don, cada cual tiene su responsabilidad, ¿verdad? Uh-huh. Y no se puede anular ninguno.
Así es.
Me explico, ¿no?
Así es.
El Papa tiene su rol, bendito Dios, ¿verdad? El vicario de Cristo, los obispos, nuestro señor cardenal, los padrecitos, los religiosos, los diáconos, el laicado también tiene su lugar y es reclamar lo que uno es, hacer lo que uno tiene que hacer sin cancelar los demás, ¿ves? Así esa es. Común unión, la comunión.
Así
que
es.
Estamos hablando, ¿verdad? Uh-huh. De que todas las partes son importantes. Diferentes roles, diferentes maneras de llevar a Cristo, pero de igual importancia. Y bendito Dios por laicos como ustedes, que han dicho sí. Han dicho sí a este reto porque no es fácil, ¿verdad? Ustedes tienen vidas, trabajos, familias, madre del verbo, compromisos. Y aún así están diciendo, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, ¿no? ¿Ha sido fácil eso? ¿Cómo ha sido esa dinámica de poder manejar todo eso?
Pues no ha sido fácil, sobre todo al principio, tener que balancear pues la vida del trabajo, la casa, la familia, el servicio de la parroquia, y luego atender las clases y las tareas. Pero de verdad que ahora les puedo decir que cada vez que teníamos clase, era un gozo saber que era el día de la clase, era un gozo tener ya en la mente que nos íbamos a reunir, que íbamos a estar con nuestros compañeros compartiendo, aprendiendo algo nuevo, enriqueciéndonos de algo nuevo, porque de verdad que todos nuestros profesores han sido personas increíbles, personas con una gran sabiduría, que con una gran generosidad han compartido con nosotros. Y de verdad que cada día fue una bendición, fue una alegría y de verdad que vale mucho la pena, vale mucho, mucho la pena. Yo la verdad me siento muy bendecida, muy agradecida con la arquidiócesis por tener este recurso y pues con Dios, ¿no? Por darnos esa dicha, ese privilegio.
Y hay dos, yo diría que dos cosas que se afectan con esta experiencia, se afectan varias, porque esta experiencia del instituto toca diferentes niveles, pero yo me imagino que hay dos que las toca principalmente. Número uno, el sentido de que se te abre los ojos a ciertas cosas como historia de la iglesia, la escritura, la liturgia, y uno dice, ahora
sí.
Fue, ¿verdad?
Exactamente.
¿Verdad? Por ese lado. Y por el otro, ya a nivel personal, ya la cuestión está de la conversión, que tú dices, bueno, porque estoy entendiendo, porque estoy abriendo los ojos, es porque tengo que comprometerme aún más y tiene que empezar por dentro, ¿verdad? Para entonces llevarlo hacia afuera y que sea la mente, pero también el corazón, ¿no? Que vayan de la mano en este proceso.
Así es, y aquí estamos con mi esposa como matrimonio para decirles que sí se puede, que vale la pena hacer un esfuerzo y vale la pena prepararse y sobre todo gozar de esta riqueza que tenemos aquí en la arquidiócesis, que es el Instituto de Liderazgo Pastoral. Nos hemos enriquecido como personas, pero además como familia. Nos han hecho reconocer a nuestra iglesia doméstica, que es la familia, la casa, como el primer lugar para aplicar todo lo que nos han enseñado. Les doy testimonio que nuestra familia se ha transformado profundamente. Existe un gran respeto entre nosotros. Tenemos dos hijas, muy buena comunicación y hemos tenido la dicha de compartir nuestra fe en familia y de tener a nuestro Señor Jesús como centro de nuestra familia y como el guía de toda la familia. Así que bendigo al Instituto de Liderazgo Pastoral, le doy muchas gracias por todo lo que ha hecho y espero que estas bendiciones se sigan derramando por muchos años para toda nuestra comunidad de fe de Chicago.
Y hablando de años, ocupamos también, si queremos buscar información del instituto, ¿dónde hay que llamar? A ver.
Bueno, si necesitan información del instituto, pueden llamar al 847-837-4556. Ese es el teléfono de las oficinas del Instituto de Liderazgo Pastoral. Hay un website, ilp.usml.edu. Ahí también pueden buscar información.
Y nomás quería agregar que en los últimos cuántos meses se ha estado desarrollando la celebración de los 25 años. Más de 1,000 personas se han graduado del instituto. Y el próximo domingo se va a llevar a cabo un gran misa, banquete y baile. ¿Nos podría dar algunos de los detalles sobre esa celebración, por favor?
Sí, cómo no. Mira, como parte del aniversario, se celebrará una misa, un banquete y un baile. La recepción se llevará a cabo el 14 de junio en el Hotel Hyatt Regency de O'Hare, a partir de las 6 de la tarde. Para más información y para la compra de boletos, pueden ustedes llamar al 847-837-4556 o escribir al email ilp@usml.edu.
Y estamos hablando, ¿cuántos años?
25 años. ¡Cinco!
¡Felicidades!
Eso, felicidades, así es. Bueno, ya lo escucharon, el domingo 14, alumni, todos esos alumnos, ¿verdad?, del instituto, hagan acto de presencia. Recibieron el número de teléfono, el correo electrónico, y también puedes llamar al 312-534-1080, 312-534-1080, a la oficina del Ministerio Hispano para más información concerniente a los 25 años del Instituto de Liderazgo Pastoral.
José y Ivonne, muchísimas gracias por estar aquí y dar su testimonio sobre el instituto y su ministerio, más bien dicho. So, muchísimas gracias por estar aquí y compartir con nosotros.
Gracias a usted, Alejandro.
Gracias, pues, Alejandro.
Y al Padre Claudio.
Bendito Dios, y que Dios Todopoderoso me los proteja, me los bendiga y me los cubra con mucha sabiduría para seguir sirviéndole.
Amén.
Bueno, padres, de lo bueno
se da poco. Así es. Ya estamos terminando. Nuestros queridos radioescuchas, queden con esta gran fiesta de la Santísima Trinidad y continuamos en sintonía, unidos en oración. Y de todo corazón les decimos chao. Chao.
Y así en marcha iré cantando, por calles predicando lo bello que es tu amor.
Ustedes han escuchado a una comunidad católica de fe, llegando a todo Chicago cada sábado de 8:30 a 9:30 en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga.
Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti.
Una comunidad católica de fe is produced and paid for by the Archdiocese of Chicago. Learn more about the Archdiocese of Chicago by visiting its website at archchicago.org. and by visiting the site of its monthly Spanish language newspaper, Chicago Católico, at catholicnewworld.com.
Mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti, simplemente por no saber de ti.